Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Es una jornada entreverada de nubes y lluvia en la península y en las islas, también las Canarias. En realidad es uno de esos pocos días en que hace más sol en la cornisa cantábrica, en Santiago de Compostela, en Oviedo o Bilbao, que en el resto del territorio. Preguntaremos a Olcina por esta circunstancia especial. Es 28 de noviembre, fíjate, y esto se acaba. En 4 semanas es Nochebuena. Ya veremos cómo nos organizamos, pero estamos a punto de dejar pasar un año que será una figura en los anales más siniestros. Si nos dicen en enero pasado que íbamos a vivir con mascarilla y sin hablarnos casi los unos a los otros, no nos lo creemos. Lo largo que se nos ha hecho. En fin, mañana empieza el Adviento, en realidad esta tarde, y podemos encender ya una de las 4 velitas que explican que es el momento de esperar algo mejor. Adviento viene del latín adventum, lo que viene, lo que está por venir. Es una etapa bonita esta, porque el ser humano, curiosamente, espera siempre. Dicen que lo último que se pierde es la esperanza, y es verdad. Hay quien dice, hay lo que hay y a resignarse. Pero algo dentro de uno dice que no, que esto no es verdad. Y se empeña en esperar algo mejor, en luchar y seguir. Estamos programados así, con esta perspectiva de aliento, con este deseo de mejorar profundamente anclado. Por algo será. Así que a partir de esta tarde te deseo un feliz Adviento hasta la Navidad, amigo. Las cifras hoy de coronavirus, se lo has oído a Iván Alonso, no son malas. Hemos pasado de los contagios muy, muy altos del 1 de noviembre, 521 a 307. Bajan también los hospitalizados y los fallecidos. La cifra de ayer es 294. Parece que la epidemia está mejorando y solo 5 comunidades autónomas se encuentran por encima de los 400 casos. Castilla y León, Asturias, País Vasco, Melilla y Rioja. ¿Has escuchado lo del simulador alemán que dice que España tendrá buenas cifras para final de año? Los detalles vamos a conversarlos enseguida con Rosalía, nuestra corresponsal, que nos hablará de esas recomendaciones tan extrañas para las fiestas. Por ejemplo, dejar la ventana abierta, que si es difícil en España, no te quiero contar en Alemania. Es buena noticia, además, que las farmacias madrileñas se van a incorporar a la iniciativa de las de Orense y varios países europeos y harán test de coronavirus en sus instalaciones. Ayer presentaba la Comunidad de Madrid el plan al Ministerio de Sanidad. Se trata de hacer la prueba a personas asintomáticas y comunicar al Sistema Público de Salud los casos que den positivos. Esperemos que el ejemplo cunda en el resto de las comunidades. Las farmacias contarán con un circuito limpio para hacer estas pruebas, bien con un acceso alternativo al local o con un horario fuera del comercial. La semana pasada lo explicaba aquí el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, Luis de Palacios.
Que se utiliza un tubito con el que se aspira un poquito la gota de sangre para luego situarla encima de un casete que va a ser el revelado. Ese casete realmente es una cromatografía, es la base para los test rápidos de antígeno y de anticuerpos. Estos son pruebas muy sencillas, la muestra de sangre es una punción en el dedo, es un segundito. Las medidas de seguridad que hay que tener son frente al virus, fundamentalmente.
Bueno, pues sin duda la realización de pruebas se ha demostrado como una de las garantías de éxito en la lucha contra la pandemia. Y si el Ministerio lo autoriza, los test empezarían el lunes. Entre tanto, Pedro Sánchez acudió ayer por fin, por primera vez, a un hospital. La verdad es que era llamativa su resistencia a acercarse a los lugares donde se da la batalla principal contra la pandemia. Claro que la experiencia no fue muy alentadora. El presidente visitaba el Hospital Universitario La Paz de Madrid y fue recibido con abucheos. La visita fue extraña. Por un lado, porque se improvisó del jueves al viernes, corre que te pillo. Y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que a nadie se le oculta que está en batalla política con el gobierno, se encontraba de visita en Barcelona. Tampoco se avisó al alcalde de Madrid, que sin embargo se enteró y acudió a tiempo de acompañar al presidente.
Digamos que no hemos tenido constancia formal de que el presidente del gobierno venía al Hospital de La Paz. Pues para el alcalde de Madrid era importante que cuando por primera vez el presidente del gobierno decide pisar un hospital de la ciudad de Madrid, que no haya sido invitado no quiere decir que nosotros no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle.
La verdad, no se entienden estas faltas de coordinación. En la visita lo acompañaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que lleva 2 semanas dando información de las vacunas que llegarán con el año nuevo. Lo llamativo es que da la cosa con cuentagotas. Primero contó que llegaban las vacunas, después que habría plazos de vacunación y finalmente ha desvelado que se ha dividido la población en 15 grupos y que los prioritarios y primeros en vacunarse serán, lógicamente, ancianos de las residencias, trabajadores de esos establecimientos y sanitarios. Este gotear de datos pretende seguramente caer como un telón de despiste, un trampantojo, para que las tremendas discusiones políticas pasen a un segundo plano. Me refiero a las concesiones a Bildu, que tanto han disgustado, y a los independentistas catalanes, las críticas de Felipe González o Alfonso Guerra desde dentro del PSOE, la salida de Ciudadanos de los acuerdos con el gobierno o las manifestaciones contra la ley CEDA de educación que seguimos aquí el pasado fin de semana y que fueron un éxito. En fin, la noticia de ayer es la ruptura de las negociaciones para la fusión del BBVA y el Sabadell que se esperaba después de la reciente unión de Bankia y la Caixa. La revolución digital está afectando a muchos sectores y también al bancario. Ha sumido a los bancos en una crisis estructural que exige la reducción de costes y de personal y la remodelación del sector, que a partir de ahora va a tener en el tráfico y manejo de datos uno de sus principales negocios. Si los bancos españoles quieren situarse razonablemente, es preciso que afronten estos cambios. Por eso es mala noticia que Sabadell y BBVA no hayan llegado a un acuerdo, básicamente por dificultades para repartirse los cargos y por falta de un consenso en el precio del Sabadell. La consecuencia de la noticia de la ruptura ha sido una bajada en la bolsa del pequeño, el banco catalán, y una subida del grande, el BBVA. En lo que va de año, las acciones del Sabadell se han hundido un 67%. Y entre los asuntos que colean tenemos lógicamente la muerte de Diego Armando Maradona y concretamente las amenazas de muerte que han sufrido los 3 empleados de la funeraria que se fotografiaron con su cadáver. Las imágenes se difundieron por la red y ha habido rumores de que uno de ellos, Diego Fernández, ha sido agredido. Claudio Fernández, el otro, que se hizo las fotos con su hijo Ismael, ha confirmado que ha sido despedido y ha pedido públicamente perdón, señalando que fue el joven el que tomó la foto aprovechando un descuido del padre. Matías Morla, abogado de Maradona, ha avanzado medidas legales y los ultras del Boca y el Argentinos Juniors están fuera de sí. Sobre la idolatría en torno a Maradona y las lamentables reacciones de esta semana por parte de las multitudes hablarán José Miguel Gaona, César Calderón y Pablo Herreros en la tertulia de chicos. Así que vamos en primer lugar a Alemania, donde el simulador de la pandemia de coronavirus asegura que España estará en buenas condiciones a finales de diciembre. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal. Rosalía, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos primero qué es este simulador, en qué consiste.
Bueno, pues es un modelo matemático que en marzo desarrolló un departamento de la Universidad del Sarre, que es una universidad relativamente pequeña y este es un departamento también bastante modesto. Trabajan ahí 20 personas y solo 6 se ocupan de este simulador, aunque en las últimas semanas, pues por exceso de trabajo, todo el mundo les está consultando, se tiene que volcar más el departamento en este modelo, ¿no? Que tiene sus algoritmos y al que se le introducen los datos de evolución de la pandemia hasta ahora y es capaz de predecir cómo se va a desarrollar esa pandemia en las próximas semanas o incluso meses. Incluso, además, se le pueden introducir nuevas variables para probar cuál es su efectividad. Por ejemplo, si un gobierno está pensando establecer determinada restricción, pues se le puede pedir al simulador que dibuje qué consecuencias tendría esto en la ola de contagios y en las hospitalizaciones, que es una característica también muy especial de este modelo. Predice cómo aumentan o disminuyen las hospitalizaciones, dependiendo del desarrollo de la pandemia, porque, bueno, quienes lo diseñaron, el profesor Thorsten Lea, en un momento estaba pensando en un proyecto pequeño para ayudar a un hospital universitario a prepararse para lo que venía, ¿no? Cuando pudieron comprobar que esto funcionaba, pues ya lo han puesto al servicio público, lo están utilizando los Bundesländer, los gobiernos alemanes, y ellos están abiertos a que se les haga cualquier consulta, ¿eh? Así que si cualquier comunidad autónoma de España llama a Thorsten Lea y le dice pruébeme por favor esta medida, estoy bastante segura de que les van a atender y les van a hacer la previsión.
Bueno, de hecho, Rosalía Sánchez ha hablado con ellos, lo escuchábamos antes, y curiosamente han metido también los datos de España.
Sí, y es una imagen, lo que sale, esa bola de cristal en la que se puede mirar ahí, bastante esperanzadora, Cristina.
Bueno, menos mal.
Me conmovías con las palabras sobre el asiento que decías al principio del programa. Y decía, bueno, pues mira, esta noticia también aporta un granito de esperanza, ¿no?
Efectivamente.
Porque vemos que España llega al 24 de diciembre con un índice R, con el valor R, que son estos contagios por cada 100.000 habitantes en 7 días, ¿no?, de 0.63, cuando el objetivo que se plantea Alemania, por ejemplo, es 0.50. Es muy positivo, con comunidades claramente por debajo de ese objetivo. Solamente nos encontramos en Nochebuena Asturias y Comunidad Valenciana, que todavía no han conseguido doblegar esa curva. Y ahora mismo os lo digo, que somos la envidia de Alemania, que durante muchos meses ha llevado la pandemia mucho mejor que España, y ahora, sin embargo, le podemos escuchar a él cómo alaba los valores que se ven en estos gráficos.
En el conjunto de España vemos un promedio del valor R de 0.63, y ese es muy buen valor, muy, muy positivo. Es aproximadamente el que tuvimos en Alemania en la primera hora. Y para diciembre vemos que continúa el descenso.
Bueno, fíjate. Y efectivamente en Alemania muy preocupados, ¿eh? Porque con respecto a la primera ola van fatal en esta segunda.
Pues terrible, terrible. Hoy tenemos datos de infectados por encima de 21.000 en las últimas 24 horas. Otra vez, es decir, que esto no se consigue frenar. En Berlín, por ejemplo, la capital, estamos con 215 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes en 7 días. O sea, lejísimos todavía del objetivo. Tenemos en el hospital en Berlín a más de 300 personas hoy con respirador.
Barbaridad.
Estos son datos que no se habían visto en toda la pandemia.
¿Y en fallecidos, para hacernos una idea?
Y en fallecidos estamos por encima de los 14.000.
No, me refiero diarios, en las tasas diarias, porque
mira, el último dato, los tengo aquí delante, son 372 en las últimas 24 horas.
Hombre, hay que tener en cuenta que Alemania casi duplica la población española, 40 millones en el caso español, 80 en el alemán, pero de todas maneras para ellos son datos muy sorprendentes. ¿Aguanta el sistema sanitario?
De momento está aguantando, pero a base de restricciones más duras que en ningún otro momento de la pandemia. En Berlín, por ejemplo, ahora no nos podemos reunir más de 5 personas bajo ninguna circunstancia, y a partir de empieza en vigor en diciembre un endurecimiento de las condiciones en las que podemos ir a comprar. En las grandes superficies se podrá entrar solamente una persona por cada 20 metros cuadrados de local, en el pequeño comercio una persona por cada 10 metros. Esto significa colas, que especialmente para los más mayores es muy duro, y significa que los alemanes se dan cuenta de que no se está controlando. El profesor Lea lo decía, ¿no? O sea, mientras que en España se ve que las medidas están funcionando, ahora mismo en Alemania se ve que ayudan, pero que no son suficientes. Ahora bien, Cristina, me insistía mucho en una cosa. Cuando se difundan estos datos en España, que no se tome como, ¡guau, lo hemos conseguido, esto acabó!, ¿vale? Porque sería un error, porque la incidencia es todavía relativamente alta. y hay que seguir ahí aguantando.
No, es que frisamos los 300 muertos, o sea que bueno, realmente no podemos sentirnos aliviados. Oye, Rosalía, ¿y las Navidades las vais a pasar igual? He visto que ahí no van a aflojar en cuanto a posibilidades de juntarse.
Para nada, para nada. Ya te digo que la consigna general para toda Alemania es de 10 personas por reunión y no cuentan los menores de 14 años. En zonas de mayor incidencia, como es Berlín, el tope es de 5 personas. Es decir, que bueno, los de casa, ya está.
Los de casa.
En la mayor parte no cabe mucho más. Y, por supuesto, gastronomía, cultura, ocio, todo cerrado. Sigue cerrado hasta nueva orden. Aquí hay un dato muy interesante, Cristina. Porque, bueno, ya que hemos tenido esta posibilidad de hablar con el profesor Thorsten Lea y de comprobar cómo funciona el simulador, yo le he pedido qué va a pasar después de Navidad, ¿no? La vamos a celebrar así. Y yo le decía, pero para España, cuando aumenten los contagios en Navidad, ¿qué va a pasar después? Él no podía dar datos exactos porque, como el gobierno español todavía no ha anunciado qué medidas concretas se van a implementar en España para esas fechas, ¿no? Del 23 de diciembre al 2 de enero, pongamos. Uh-huh. Yo le dije, bueno, pero simule, por favor, que en esas fechas en España se aumentan los contactos un 40%, que a mí me parecía un porcentaje así, a grosso modo, medio razonable, ¿no? Porque, bueno, con lo familiares que somos en España, aumentar
sí.
40%. O sea. Bueno, pues ojo, porque cuando se aumenta un 40% de contactos en esas fechas, entre el 23 de diciembre y el 2 de enero, la curva se vuelve a elevar y volvemos a estar otra vez muy cerca de los 100 contagios
claro.
por 100.000 habitantes. O sea, se dobla prácticamente el número de contagios en solo una semana. Él prevenía también sobre el peligro, lo podemos escuchar si queréis, de la tercera ola.
En España, en Navidad, se estará muy cerca del objetivo de los 50 contagios por 100.000 habitantes y eso está muy, muy bien. Pero después, dependiendo de las restricciones, claro, la tasa se elevará relativamente rápido. Hay que contar con eso. Y eso significa que antes de que se aplique la vacuna, se corre todavía el peligro de una tercera ola.
Claro. Pues fíjate, interesantísima la advertencia, Rosalía, más pormenorizado imposible, ese simulador que advierte de una posible tercera ola y que nos indica que debemos ser precavidos durante las fiestas. Rosalía Sánchez, que lo llevéis bien con esas reuniones mínimas, casi casi exclusivamente de la familia y mejoren las cosas también en Alemania.
Pues bueno, estaremos todos juntos a distancia.
Un abrazo, amiga. Adiós,
hasta
adiós.
Pronto.
Y sigue la polémica sobre la ofensiva de Esquerra Republicana para subir los impuestos en Madrid, que tiene narices, ¿eh? Tiene narices que en vez de ocuparse de sus asuntos, que son realmente patéticos, con esa fuga de empresas a la capital, intenten empeorar la situación de los tributantes aquí en Madrid, después de las declaraciones de Rufián acusando a la capital de dumping fiscal.
Acabar con el dumping fiscal en Madrid, es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid.
O sea, los otros van bien y en vez de imitarlos, pues ala, tuertos todos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que como os decía, coincidió en Cataluña en este final de semana, respondía así.
En esto Rufián tenía razón, en parte. Madrid es un paraíso, pero de libertad y de respeto a los ciudadanos, y no de imposición política. Y no hay derecho a que los burócratas, ni los políticos, ni las administraciones asfixiemos a los ciudadanos.
Ángel de la Fuente es director ejecutivo de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y es uno de los mayores expertos en financiación autonómica. Muy buenos días, don Ángel.
Buenos días.
Realmente es tan llamativo, quiero decir, hay en el caso de Madrid una diferencia brutal con relación al resto de las comunidades.
¿En qué sentido? Pero vamos, desde luego, en términos de la financiación neta de la comunidad autónoma, no. O sea, el efecto sede, el supuesto efecto sede, desde luego no se traduce en que Madrid tenga unos recursos fiscales muy superiores a la media de los demás. Por tanto, ese colchón que les permitiría jugar con ventaja en realidad no existe, ¿no?
Por el contrario, y paradójicamente, a pesar de no beneficiarse, como dice usted, de una manera clara del hecho de ser capital, Madrid sí goza de condiciones fiscales mucho más favorables para la gente.
Bueno, ha seguido una política de intentar tener impuestos bajos. A ver, es una opción como otras. Tan legítima es la opción de Madrid de intentar bajar impuestos a costa, seguramente, de tener servicios algo peores, como la contraria de subir impuestos para mejorar los servicios que ofrece, ¿no? Luego los ciudadanos votarán, dirán lo que prefieren. En el caso de Madrid, las últimas elecciones, parece que les gusta esta idea, y lo que no se debería hacer es demonizar ni una opción ni la otra, ¿no? Ni,
claro,
ni paraíso ni infierno.
Sí, sí, no, parece verdaderamente irracional el atacarse por esa cuestión. Hay una cuestión muy polémica, que es el impuesto de sucesiones. La gente no entiende, por lo menos en Madrid, desde luego, pero yo creo que en casi todas las autonomías, que después de estar una persona tributando por sus ingresos durante toda la vida, a la hora de dejárselo a sus herederos, estos tengan otra vez que pagar al Estado. Explíquenos esto.
Bueno, o sea, es un impuesto, y yo creo que es un impuesto que tiene cierta lógica si se mantiene en niveles moderados, digamos, ¿no? O sea, los impuestos gravan la capacidad económica, y efectivamente el que recibe una herencia recibe una capacidad económica. Y luego este impuesto en particular, yo creo que tiene un elemento positivo, que es que reduce un poco la inercia intergeneracional de la riqueza, ¿no? Ayuda un poco a evitar que se preserven las desigualdades. Es un impuesto que tiene sentido, pero insisto, con niveles moderados, y es lógico que las comunidades puedan modularlo hacia arriba o hacia abajo.
Pero es una doble imposición, ¿eh? Por ejemplo, yo no solo trabajo para mí, me mato a trabajar para que mis hijos tengan un futuro mejor, y me encantaría que partiesen con esa ventaja, puesto que yo me esfuerzo y tributo al respecto, y tienen que pagar otra vez.
Bueno, pero no es estrictamente una doble imposición, porque son ellos los que lo pagan, no tú. En cualquier caso, es un impuesto que existe prácticamente en todos los países avanzados, y es un impuesto que tiene cierta lógica. Nos puede gustar más o menos, pero no es un impuesto descabellado. Yo creo que es peor patrimonio. Ahí sí que hay una doble, triple o quíntuple o céntuple tributación, porque vuelves a pagar todos los años por lo mismo, y seguramente tiene menos sentido que el otro.
Hay una cosa que resulta muy escandalosa, y es que esta crítica del dumping fiscal de Madrid que señalaba Rufián, no empece que Madrid aporte a la caja común mucho más dinero de lo que recibe. Esta semana hemos visto que unos 23.000 millones más que Cataluña. ¿Cómo es posible?
Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, tenemos un sistema de financiación muy redistributivo, y además caprichoso esto encima, pero bueno, en principio redistributivo. Entonces, lo que hace el sistema es transferir recursos de las comunidades más ricas al resto. Entonces, Madrid es una comunidad que tiene de origen una capacidad fiscal alta, quizá en alguna medida por eso, por ser, tener sedes de empresas y empleos de alta cualificación, pero luego el sistema, pues, se acaba llevando esa capacidad fiscal a otros sitios o la reparte en el conjunto de España. Al final, la comunidad acaba prácticamente en la media, por eso no se puede hablar de un colchón que les permita jugar con ventaja, y ese dinero que el sistema se lleva a otro sitio explica esos 23.000 millones que mencionas. Pasa lo mismo en otras comunidades autónomas, y de una forma lógica. O sea, son las comunidades de mayor renta las que más contribuyen a esa redistribución, con una excepción, que son las comunidades forales.
Ahora hablaremos de las comunidades forales. La cuestión es que ha sido también noticia esta semana que 433 empresas catalanas han dejado su territorio para trasladarse a Madrid, pero por lo que usted me dice, no lo hacen para pagar menos impuestos de sociedades.
No, porque el impuesto de sociedades no se paga, otra vez, con la excepción de las forales, el impuesto de sociedades se paga al Estado, no va a la comunidad autónoma. O sea, que el que una empresa se traslade de un sitio a otro dentro del territorio común no afecta para nada su tributación en sociedades.
¿Qué le parece el acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña para crear una comisión para armonizar los impuestos, es decir, igualarlos?
A ver, yo creo que es la forma equivocada de afrontar el problema. O sea, porque se está planteando en términos de meterle el dedo del ojo a una comunidad específica, ¿no? Y eso no tiene sentido. Sí tendría sentido el pensar, reflexionar desde el punto de vista del bien común y del buen diseño general del sistema sobre qué hacemos con la tributación autonómica, y es posible que haya que venga bien algún grado de armonización, quizá más en las bases que en los tipos, porque hay que respetar la autonomía de las comunidades autónomas. O sea, si al final vamos a pedirles que hagan todas lo mismo, pues para eso no necesitamos comunidades autónomas.
Claro.
Pero bueno, todo esto se puede discutir, yo creo, de una forma sensata, tranquila y ordenada, con criterios mucho más técnicos, y no como se ha planteado esto, ¿no? Que es un ataque a una comunidad específica.
Hablábamos de las comunidades forales. A mí me parece un asunto un poco absurdo de discutir, porque en la transición se pactó que Navarra y el País Vasco tuviesen regímenes impositivos distintos y unas condiciones económicas diferentes, o sea que difícilmente se va a poder retrotraer el asunto. Pero desde luego sus condiciones son más ventajosas que el resto.
Pero una cosa, y esto es lo que está protegido por la Constitución, una cosa es el diseño general del sistema y otra son los resultados económicos, que surgen en buena parte porque los cálculos que se esbozan en la ley del concierto luego no se hacen de una forma correcta. O sea,
para que la gente lo entienda, porque no todo el mundo sabe de economía, desde luego yo menos que nadie, una vez que se produce la recaudación, que allí se produce por parte de las autonomías, hay que hacer un cálculo de lo que, digamos, se paga al común para compensar, y según me dice usted, eso no está bien calculado.
Efectivamente.
Ajá. ¿Y cómo se podría modificar ese cálculo?
Bueno, haciéndolo. O sea, sentarse y hacer lo que dice la ley del concierto que hay que hacer, escoger los presupuestos del Estado, ver qué cosas están transferidas, qué cosas no, y ver cuánto toca pagar, y luego hacer los ajustes a los impuestos indirectos para repartir el IVA y los impuestos especiales usando datos reales de consumo, no coeficientes de 1981.
Sí,
o sea,
sí.
Que con todo eso cambiaría bastante la situación.
¿Usted podría dar un porcentaje de cómo es la desviación y el error?
No, o sea, sí podría, pero prefiero no dar números concretos porque el margen de errores grandes. Es difícil hacer bien los cálculos sin estar dentro del Estado, digamos, ¿no? O sea, sin la información detallada necesaria para hacerlo. Pero la diferencia es grande. O sea, la valoración de las cargas no asumidas, de los servicios que el Estado sigue prestando en esos territorios, pues está muy sesgada a la baja.
Sí.
Porcentaje alto, digamos.
Sí, sí. Pues la verdad, interesantísima la conversación con don Ángel de la Fuente, porque los datos son muy precisos y su conocimiento de la cuestión extremo, de tal manera que más de una vez tendremos que tirar de sus consejos. Es director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Muchísimas gracias.
A ti.
Un saludo. Hoy tenemos un santoral particularmente popular porque mucha gente lleva las medallas de la Milagrosa. Lo habréis visto en vuestras madres, en vuestras tías, a lo mejor las lleváis vosotros también. Es la fiesta de Santa Catalina Labouré. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Ayer celebramos a la Virgen de la Medalla Milagrosa y hoy recordamos a Santa Catalina Labouré, religiosa a la que se le apareció la Virgen. Nacida en Fain-les-Moutiers, Francia, tras morir la madre, Catalina es cuidada por una de sus hermanas. Tras un breve tiempo de reflexión ingresa en las Hijas de la Caridad fundadas por San Vicente de Paúl, donde resplandecerá por una fidelidad al carisma de la congregación. La oración ante el Sagrario le impulsa a visitar asilos, hospitales y orfanatos, donde atiende a los necesitados viendo en ellos a Cristo. La última etapa de su vida la pasó haciendo trabajos que le dejaron en el más absoluto anonimato. Santa Catalina Labouré muere el 31 de diciembre de 1876 y Pío XII le canoniza en el siglo XX.
No os mováis de ahí, porque vendrá enseguida Marian Rojas, nuestra psiquiatra, con sus interesantes consejos, y vamos a contar una historia humana antes verdaderamente alucinante. Habíamos escuchado que a las mujeres en determinados países pues se las tapa de arriba abajo, o se las circuncida, o se les impide acudir a la escuela, pero lo que yo no había oído es que se las engorde a la fuerza, en unas condiciones verdaderamente bestiales y animales. Está pasando en algunos países, por ejemplo en Mauritania, y nos lo van a contar.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Estamos en Fin de Semana en la cadena COPE. Escuchas a Cristina y te contamos el caso de Suadú Iselmu. Con 7 años, sus padres la empezaron a alimentar con 2 cubos de gachas y cuscús al día. Su madre le cocinaba una oveja con aceite y mantequilla y tenía como plazo para comerla una semana. Con ánimo de que digiriese rápido, le hacían beber un brebaje de agua, leche y azúcar. A los 13 años se casó con su primo y un año después dio a luz a su primer hijo. Objetivo conseguido. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ciertamente la preocupación que nos mueve en Europa y en los países occidentales no tiene nada que ver con la que tendríamos que tener con relación a las mujeres en otros países. Habíamos oído de matrimonio infantil, de mutilación genital, de impedimentos gravísimos para que las chicas puedan acceder a la escuela, por supuesto, de coberturas del rostro y de ropas hasta el suelo, pero yo no había oído hablar del gabaje o cebo, el engorde de las niñas por cuestiones estéticas y sociales. Es una práctica de alimentación forzada que responde a unos cánones de belleza en los que las mujeres obesas son más valoradas. Si tienen sobrepeso, es síntoma de buena salud, de fertilidad y más fácil que consigan un buen marido. Quien conoce esto de la alimentación forzosa es doña Alejandra Carmona, responsable de proyectos de nutrición infantil y salud sexual de Medicus Mundi. Alejandra, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Yo me he quedado a cuadros. En mi vida hoy había oído hablar de esto del gabaje o el engorde forzoso. ¿Por qué?
Bueno, esto es una práctica que se conoce aquí como Niblum, en Hassanía, o en uno de los idiomas locales de aquí del país. Y bueno, como bien ha dicho, consiste en alimentar forzosamente a las mujeres, las niñas y mujeres jóvenes, entre aproximadamente 6 y 19 años, con el objetivo de que sean obesas. Una práctica que responde efectivamente a los cánones de belleza tradicionales del país.
Pero claro, podríamos entender, incluso por lo que ha sido la historia de España, que una mujer con buen aspecto, yo qué sé, con buenos carrillos, no sé, podría ser más atractiva. Pero la obesidad, es que creo que las tasas son tremendas y el peso que llegan a alcanzar estas muchachas, exagerado.
Sí, efectivamente. Bueno, el origen de esta interpretación de la belleza, como también ocurre en otros países africanos, es de relacionar la obesidad con un signo de estatus y de prosperidad, ¿no? Son factores que aumentarían, en este caso, las posibilidades de conseguir un buen matrimonio y una vida acomodada.
Claro, pero es que hablamos de que con este método de engorde a la fuerza, las muchachas pueden llegar a pesar 140 kilos y las jóvenes hasta 200.
Sí, efectivamente. Bueno, además no es solo el engorde, sino que en la mayoría de los casos la alimentación forzosa viene acompañada de la violencia física, ¿no? Para mantenerlas quietas sin poderlas obligar a ingerir estas grandes cantidades. se les solía atar de pies y manos, incluso con unos palos en forma de grandes pinzas, presionar los dedos de los pies y de las manos para obligarlas a comer cada día, porque es efectivamente insoportable comer tales cantidades de comida.
En algunos casos se han producido muertes por esta alimentación forzosa.
Sí, lo que ha ocurrido actualmente es que ahora existen métodos basados en composiciones químicas con las que se puede obtener el mismo efecto de engorde. Y según las asociaciones feministas aquí locales, mauritanas, se han registrado casos en los que mueren o se intoxican mujeres como consecuencia de la ingesta de productos de engorde para el ganado o para las aves. Esto es muy peligroso y esto puede llevar a la muerte, efectivamente.
Uh-huh. Utilizan corticoides, pastillas, efectivamente, que se utilizan para el engorde de animales. Y en 2008, la Asociación de Mujeres Jefas de Familia documentó 148 muertes por alimentación forzosa. Luego están las consecuencias para la salud. Me imagino que estas chicas desarrollan enfermedades.
Sí, evidentemente esta práctica tiene consecuencias nefastas en la salud de las mujeres, pero vuelve a ser un ejemplo más de muchos otros de las múltiples violencias ejercidas contra las mujeres y que tienen un impacto en la salud de las mismas, que no solo física, sino también psicológica. De ahí también la importancia que damos desde Medicus Mundi al acceso universal a la salud, prestando especial atención a la salud de las mujeres.
Es verdad que hay un proverbio en Mauritania que reza: la mujer ocupa en el corazón de su hombre el mismo espacio que ocupa en la cama.
Sí, efectivamente, es un proverbio en Hassanía, en la misma lengua local de la que hablaba anteriormente, y sí, viene en relación a esta idea de la mujer grande, obesa, y de su belleza, ¿no? De relacionar la belleza con este canon de obesidad que no es muy sano.
Y una última cuestión, ahora hablamos sobre el resto de prácticas de maltrato. ¿Es verdad que han existido granjas para engordar a las niñas?
La verdad es que yo no tengo conocimiento de estas granjas de engorde de niñas. Es verdad que ahora mismo es una práctica que afortunadamente está en desuso. Entonces yo no he oído directamente que haya realmente existido estas granjas de engorde de niñas. No soy consciente de ello.
Medicus Mundi se ha esforzado mucho en la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones ahora?
Efectivamente, desde Medicus Mundi le damos mucha importancia sobre todo a la salud sexual y reproductiva como la primera, los primeros derechos que han sido violados, que son violados aquí en Mauritania. Y actualmente nosotros luchamos por todo tipo de violencia, para la erradicación de todo tipo de violencia, desde el matrimonio infantil, que aquí en Mauritania está muy, muy presente. El 41% de las niñas menores de 18 años están ya casadas, algunas las casan hasta con 4 años, hasta la mutilación genital femenina, también muy presente, 69% aproximadamente de las mujeres.
¿El 69?
Por supuesto, la violencia conyugal. 69%, exacto.
¡Qué barbaridad!
Sí, y en algunas zonas incluso llega al 90%, porque Mauritania es un país con una diversidad étnica importante y luego también hay variaciones culturales entre las diferentes etnias, con lo cual puede ser una práctica que está más señalada en unas etnias que en otras. Y sí, luego todo tipo de violencias como la violencia conyugal, violencias sexuales, etcétera, que están también muy presentes, más que la alimentación forzosa actualmente.
Sí, sí, lo de la alimentación forzosa, lo que es sorprendente en el sentido de que no habíamos oído hablar, por lo menos yo, nunca de ello. Doña Alejandra Carmona está luchando por los derechos de la mujer, es responsable de proyectos de nutrición infantil y salud sexual y reproductiva en Mauritania de la ONG Medicus Mundi. Gracias de verdad por estar con nosotros.
Muchas gracias, Cristina, por su interés en el trabajo de Medicus Mundi. Un abrazo.
Buen trabajo. Adiós. ¡Qué barbaridad! Desde luego. Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina.
Alucinante lo del gabaje, el engorde de las mujeres. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ver si tú nos das buenas noticias. Hoy vamos a hablar de algo fascinante, las ventajas de la música para el cuerpo y la mente.
Efectivamente, Cristina. Yo creo que muchos oyentes habrán visto, porque ha circulado por las redes, por WhatsApp, el vídeo de esta bailarina de Nueva York, que fue la primera bailarina de su grupo, que tenía Alzheimer, falleció el año pasado. Y entonces se ha corrido un vídeo que sabe alucinante sobre cómo ella se anda en una silla completamente deteriorada por el Alzheimer. Empiezan a poner la música del Lago de los Cisnes, que ella baila en numerosas ocasiones en el teatro. Y entonces empieza a ver cómo de repente ella dice, me emociono, ¿no? Y empieza la música y entonces empieza a mover los brazos y empieza, aleja a la persona que tiene delante y empieza a moverse, ¿no? como si estuviera cantando. Y en un momento dado dice, hay que coger las puntas. Es decir, ¿qué es lo que pasa con la música en nuestro organismo? Bueno, pues hay múltiples estudios al respecto que nos darían para horas, pero así como ideas interesantes, hay que saber que las canciones que han marcado nuestra vida es de las últimas cosas que olvidamos. Porque la música y el amor de nuestra vida son dos de las cosas que más nos emocionan y más impacto tienen en el cerebro.
Bueno, incluso hemos tenido casos de personas en coma que se han despertado al escuchar sus canciones favoritas.
Efectivamente, porque es que llega hasta un punto del cerebro donde hasta hace unos semanas salió publicado un estudio sobre cómo en Inglaterra a gente que está a punto de recibir una cirugía, una intervención donde tienen que trabajar un miembro de su cuerpo, se pone una benzodiazepina para dormirles o una música, que es una música de un grupo Marconi Union, Weightless, y se ve que tiene la misma capacidad, casi la misma capacidad de inducir en la relajación y el sueño con cierta música, porque la música llega a una zona del cerebro que nos aviva emociones potentísimas y eso tiene capacidad de controlar el estrés, de bajar la ansiedad, porque baja el cortisol. Aquí ya todos los oyentes conocen el cortisol. Es decir, hoy en día sabemos que la música tiene la capacidad de bajar el cortisol.
Bueno, no te creas que todo el mundo tiene con conocimiento de esta sustancia, que por lo visto se desarrolla e impregna todo el cerebro cuando tenemos una sensación de estrés. De repente se produce el cortisol y el cortisol es malo.
Y el cortisol es bueno en cuando tienes que salir corriendo y te atracan por la calle, es malo cuando te pasas el día preocupado por algo y vives inundado de pensamientos negativos o de incertidumbre, como en muchas ocasiones hemos vivido en este confinamiento. Pues ese cortisol, cuando estás intoxicado, se han visto bajadas de niveles de cortisol gracias a la música. Hay otro factor que también me parece maravilloso, que es que ayuda a mitigar el dolor. Es decir, cuando la terapia musical es buena y genera bienestar, hace que se liberen endorfinas, que son analgésicos naturales. Y se ha visto, por ejemplo, en estudios, que gente con problemas de articulaciones, con problemas musculares, etcétera, ayuda a mitigar el dolor. Luego tiene ayuda en trastornos neurológicos, como decíamos, pues el Alzheimer, el Parkinson, el autismo. La música es como un entrenamiento, como un gimnasio cerebral. Aumenta la comunicación neuronal, mejora la elasticidad, la plasticidad del órgano, es decir, que nos ayuda. Y luego tiene otra función que a mí me parece impresionante, que es que fortalece el sistema inmunológico. Como baja el cortisol cuando está subido en siempre y cuando estamos intoxicados, deteriora el sistema inmunológico, y en cambio cuando conseguimos bajarlo se fortalece y tenemos mayor producción de plaquetas, estimulación de los linfocitos. Entonces, quiere decir que es que a nivel fisiológico es fundamental. A nivel psicológico, pues también aumenta el optimismo, y quien no lo ha visto, que de repente pues uno se pone una canción y que le saca de un mal rato, y todos tenemos esas canciones, por un lado las de bienestar que generan relajación, pero también esas que nos alegran, que las escuchas. Ayer mi marido puso en casa la canción porque mi hijo le pidió la de Tengo un tractor amarillo, y nos fuimos toda la familia bailando Tengo un tractor amarillo, porque a mi hijo le encantan los tractores amarillos, y entonces pues oye, nos vimos de repente todos como un viernes, como con unas ganas de bailar el tractor amarillo, como desproporcionado, ¿no? Y luego protege el envejecimiento cerebral, y esto a mí me parece muy importante. O sea, se ha visto mayor esperanza de vida en gente que toca un instrumento o en gente que es un gran aficionado a la música. 20 minutos de un concierto que nos relaja, un concierto de música clásica, etcétera, tiene la capacidad de regular nuestro sistema nervioso simpático, ese que está en estado de alerta. Y luego otra cosa que puede ser muy bueno y que es algo frecuente es el tema de las migrañas. Gente que suele tener con frecuencia migrañas y que sufre de migrañas, saber que la música puede mitigar eso, ¿no? Todos los días dedicarle un rato
Pues fijaos las ventajas, las ventajas de la música que podéis repasar con Marian Rojas Estapé también en su podcast en cope.es. Muchísimas gracias, Marian.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.
Nos vamos a las noticias y luego con el tiempo, con el hombre del tiempo y la hora de los chicos.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.